La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bueno, sigue la Luciérnaga en Caracol Radio. Hombre, no hay nada peor que decir que usted se va de vacaciones o para donde vaya, porque siempre hay un encarguito. ¿Será que te pudiera encargar algo? ¿Será que te ya que te vas para allí? O sea, pero es que, a ver, los encargos podrían ser hace 10 años, hace 15 años, que usted podía traer 3 maletas, no le ponían el peso, no revisaban el equipaje. Ahora usted tratando de meter la maletica de 10 kilos que pesa 80 kilos, tratando de levantarla como si no pesara nada para ponerla ahí en el avión, y le van a pedir encargos. No, hombre, no, calmado. Y yo aquí te pago. Usted saque de su plata, compre los dólares y se va, y yo aquí te pago. No, y es que, ¿qué quiero? No, pues unos chocolates, esos los venden en el Éxito. Sí, pero es que los de allá los quiero. No.
Saben distinto.
Sí, no.
A mí me pasó ya el año antepasado. Sí. Yo iba para Argentina y entonces uno... ¿Te puedo pedir un favor? Yo, ¿qué pasó? Por Corrientes hay una calle aquí y tienes que buscar un almacén que vende zapatos de charol.
Sí.
Y que esos zapatos de charol, por favor, se los trajera.
Es famosísimo ese sitio. Sí.
Y que se los trajera, se los pusiera acá y que me daba la plata acá.
Ajá.
Y yo, a eso voy.
Voy a traerle los zapatos.
Gente. Y si no le servía, no le daba la plata.
Sí. Los encarguitos. Ave María, colombianos para encargar cosas. Revolcón.
¡Opa, opa!
Oiga, risa loca, ¿para dónde se va a ir a pasear este año?
¿Por qué, mijo? ¿Qué necesita?
No, es que a ver si de pronto le encargo alguna cosita.
¿Y después me paga?
Sí. ¡Arrempújele, pues!
Upa. ¡Hágale, huy! ¡Empiece usted!
¡Eso! Los colombianos felices viajan por el exterior. El turismo por el mundo les parece lo mejor. El problema es si se entera de pronto algún familiar que siempre tiene un encargo para traer o para llevar. Una cosita chiquita y una cosita chiquita.
La tía mía me dijo, ya que vas por Nueva York, cuando venga yo le encargo, me traiga un televisor. Lo traje y salió dañado, y me llamó al otro día. Mi hijo, habrá forma que vuelva a pedir la garantía.
Y el 80 pulgadas. Si usted va para Madrid, por allá vive mi abuela. Me le lleva estas arepas y 2 bultos de panela, y este arroz con camarones y mejillón de Marbella. Un plato es para usted y el otro si es pa' ella. Como España, sí.
Tráigame 2 celulares, que en Dubái salen baratos. Un reloj, una chaqueta y 3 pares de zapatos. Los trae uno y no les gusta, por eso el favor no haga. Que no falta el descarado que al fin ni siquiera paga.
El otro año le pago, el otro año.
¿Cómo no?
Piden hasta que les traigan jarrón de agua del Mar Muerto y una bolsa de arena si el paseo es al desierto.
Y al volver, si uno los dulces traerlos se le ha olvidado, menos mal los mismos venden aquí en el supermercado.
Los traje de New York City, vea. Pero ya quiero esquina City.
Va a comer dulcecito, vea.
Sí, del mismo, vea.
Diga yes, porque...
Yes, very well. Mejor dicho, pasear es una mamera. Quedémonos aquí.
Ah, bueno, ¿y con qué nos vamos?
Vamos al Peñol, mejor. Al Peñol.
Muy bien, amiguito.
Cabrito, cayendo el crepúsculo, llega lo mejor a todos los nuestros.
Llega lo mejor, se tiene confianza. Sí,
sí, claro, sí, llega claro. Lo mejor, lo máximo, la estructura. El tuétano. Gabrielito, una advertencia. No es lo mismo en Colombia. No es lo mismo decir le deseo suerte que suerte es que le deseo. Son 2 cosas diferentes.
Suerte es que le deseo. Suerte es que le deseo. Claro.
Sí. Claro, tengan cuidado. Eso ya sonaría como
sí, lo mismo mina. Que lo del cuídese.
Sí, cuídese.
Sí, no es así. Cuídese más bien.
No sabes si es una bendición o una amenaza. Un día como hoy se nos iba en 1959 Alfonso López Pumarejo. Fue presidente colombiano.
Claro.
Y un apellido curioso, Hugo Pasalacua. Hugo Pasalacó, un político y docente argentino. Y este, Lili Pichó, una personalidad de internet, cantautor y música, y actriz y doblaje, animadora americana.
Doblaje.
Bien por ella.
¿Vivía feliz?
Sí, claro. Pasado. Tenemos a esta hora esto, Gabrielito.
Ahora, en La Luciérnaga, el mando. Y el bueno.
No se vayan a reír del malo porque se tiran la sección. Siempre pasa.
Hay gente que lo hace de maldad, se ríe
por dañar la sección. Es pura envidia. No reír.
Imagínate que un tipo es como un guarda de bosque, un guardabosque.
Por lo general, sí.
Un guardabosque. Sí,
como un celador, pero no, los celadores no guardan bosque.
Como un guardabosque, sí.
Como un guardabosque.
Cuidador de bosque.
Cuidador de bosque. Entonces, estaba ahí cuando en el río había alguien en el río.
Ok.
Y entonces el tipo dijo: oiga, venga, venga. Ahí está prohibido bañarse. Y el señor dijo: yo no me estoy bañando. Me quedé. Estoy ahogando. Ah, bueno, porque ahí está prohibido bañarse.
Uy, no.
¡Ay!
No.
Oh,
no.
¿Ese es el malo?
No, ese era el malo, Gabo.
Cerramos la sección.
Ah, bueno.
Pero bueno, muy ahora bueno. Vamos con el
malo. El bueno, lo que pasa es que el bueno es muy bueno. La va a sacar del
estómago. Un amigo al otro, el hermano. Yo.
¿Amigo de quién?
Amigo entre ellos mismos. Dijo: hermano, yo vivo muy aburrido, son las 11:30, 12, no duermo. Y ahí yo mirando para arriba, y no, es muy aburrido. ¿Y qué haces? Bueno, anoche, por ejemplo, me metía al grupo de padres de familia de WhatsApp del colegio de la niña,
sí,
y les escribí: ¿alguien sabe para qué son las carteleras de mañana?
¿Les ha pasado que sus conocidos aprovechan sus viajes para hacer encargos? Si uno va a París, un llavero de la Torre Eiffel, o un imán del Arco del Triunfo, o hasta una camiseta del Paris Saint-Germain. Luego en París, tratando de comprar todo, París, París y París una y otra vez.
¿Será que si les decimos que vamos para Culiacán no se les antoja una Culiacanada?
No, pero cuidado.
Si uno viaja a Irán, entonces no faltan los que le encargan un dulce tradicional de Irán. Si les gusta tanto Irán, entonces ¿por qué no Irán?
Si uno va a Argentina, por ser un país tan futbolero, le encargan una camiseta del Boca o una camiseta del River. Está bien que allá se respire fútbol, pero no nos crean tan pelotas.
Si uno viaja a Brasil, le encargan recuerdos de Río de Janeiro o trago. Y ahí sí lo esperan a uno con los brazos más abiertos que el Cristo Redentor de Brasil.
Así que si usted no nos está ayudando a pagar el viaje, no nos ponga a gastar más trayéndole bobadas.
Y lo peor es que se enojan cuando uno les dice que no.
Pues señores, tiempo de saludar a nuestras mañanitas colombianas.
Damos comienzo en este horario al popular programa La Hora de los Novios por su radio amiga, la Radio Santa Fe, con retransmisión en onda larga y también por onda corta. En este 2026, muchos y muchas querrán la larga, pero les tocará conformarse con la corta, por ejemplo, a Alessandrita y a Risa Loca. Los saluda su locutor amigo Rubicundo Curso. Damos comienzo en este punto y hora al popular programa La Hora de los Novios por su radio amiga, la Radio Santa Fe. Creo que Chaparro está sufriendo Alzheimer porque eso ya lo había escrito. Las amigas me dicen Don Rubi y las ya muy amigas me dicen Rubicito, mi amorcito, déjese dar un besito, así como hace Rosa Luquita. Si no se lo llevó la bacteria, se lo va a llevar ese olvido. De fondo estamos escuchando esta bonita página del cancionero musical colombiano, que es una rumba criolla interpretación del maestro Emilio Sierra, intitulada Que vivan los novios. Y vamos con nuestra primera tanda de cuñas, que es con lo que nos pagan el sueldo y que gracias a eso seguimos aquí.
Al Senado San Clemente y al Palacio Betancur, con listas renovadoras y vigor de juventud, conservatismo popular de frente con San Clemente.
Y atención, que trabajo sí hay trabajo. Alisten papel y lápiz a levantarse, amigos de la sintonía, que el trabajo dignifica a Dios y glorifica y también glorifica al hombre. Y atención, papel y lápiz, estamos a nombre del carbón Santa Rosita, el carbón que no se debilita. Vendemos más barato porque tenemos camioncito propio. Se requiere con urgencia un sincerador que se sincere y nos diga cómo y para cuándo, que desde el gobierno nacional van a decir si en este nuevo año por fin reactivarán la entrega de subsidios de vivienda para que millones de destechados por fin puedan tener su propia casita, casero o casaca o lo que se llame un ranchito. Se ofrece contratación inmediata, mejor dicho, para mañana es tarde. Vamos nuevamente con el cuñero y estamos a nombre de los nuevos Paul de Panam.
Son zapatos fuertes de peso liviano porque se fabrican con Paul Libretano.
Y nos despedimos enlazándonos con la finadita La Voz de la Víctora.
Transmite para ustedes La Voz de la Víctora, decana de la Radiodifusión Colombiana, HJCI. 970 kilociclos desde Bogotá, República de Colombia.
Y hasta aquí los servicios sociales el primero de este año 2026 a través de su radio amiga, la Radio Sanata.
¡Ay, hombre feliz! Por fin, llegó Don Gedeondo acá. ¿Quién sabe sus mochilas qué cosas nos traerá?
Ay, con el cordial saludo, Angelito. Para, para la familia Winnie House también un cordial saludo.
¿De Winnie House?
Winnie House, una gran cantante que...
Amy Winehouse.
¿Mezcló las dos?
Sí, Amy Winehouse.
Sí, Gabriel de la House.
Señora adoptada.
Gabriel de la House.
Muy bien. Para los oyentes que a esta hora se están pegando aquí a los canales de Caracol Radio, se me hace lindo los portales, el streaming, que se piensan pegar más tardecito aquí.
Estamos en www.caracol.com.co.
Sí, señor.
O Red Más Noticias, Canal 1, ahí están conectados. Sí, señor, ahí estamos.
Hay muchos, nos dice que hay 64 mil oyentes pegados aquí también en este momento. Ahí está.
Ok, listo, muy bien.
Muy bien. Y los que se piensan pegar más tarde también.
Bueno, Pedro, ¿dónde se ha
pegado, Yorcito?
Yo creo que desde las 4.
Sí, a las
4. Sí, también. Sí, bueno.
Imagínate que había una familia, ahorita Yorcito, el flaco y Pinzón, estaba hablando de
pero que hoy es el día de la adopción. Es George Pinzón el nuestro.
Sí, Yorcito Pinzón.
¿Pero cuál flaco?
Pues, cuando...
¿De ficción?
Sí, de ficción.
Sí, no, es un cuento ficción. Sí, sí.
Yo le hago caso a todo lo que diga el joven Pedro.
Le dijeron a George, ¿cuánto es lo mínimo que usted ha pesado en su vida? Dijo, por ahí que 34 kilos, y eso, cuando tenía 2 años.
Ese ya era el chiste. Bueno,
entonces resulta, el señor...
Ese era el chiste.
Ese era un bonus track.
Entradilla.
Bonus track. Una entradilla, mi niña. El chiste mayor es que... Bueno, no es chiste, es una anécdota, la verdad. Ver. Lo mío no son chistes, sino anécdotas. Porque ese viejo hijo de puta...
Bueno, Pedro, pero hombre, no.
No son chistes. Porque cuenta chistes es cualquiera. Humorista es el que improvisa, repentiza, crea y escribe.
No, pero nenita, aquí tenemos cuenta chistes.
¡Esos son cuenta chistes!
Humoristas.
¡Esos son cuenta chistes! Humorista, por ejemplo, humorista, la nena Jiménez. Yo he sido la única mujer humorista que he estado en 2 programas con Cristina y en 4 con Don Francisco.
Oh, bueno, nenita.
Un día no me querían dejar meter a Javier al camerino.
Javier, su asistente,
Javier,
sí.
Javier, mi asistente en el programa de Don Francisco Presenta, porque estuve en Don Francisco Presenta, Buenas Noches, Don Francisco, y el show de Don Francisco.
Bueno.
Y no me querían dejar meter, no me lo querían dejar meter esta noche a mi asistente, a Javier. Al final, don Francisco logró metérmelo como a las 10 de la noche.
Bueno, qué bueno por su asistente, nenita. Bueno, nenita, es que nenita, Pedrito, hombre, debe haber.
Nenita, gracias.
Estoy hablando de adopción.
Se le desconectó el cable.
Se desconectó.
Necios.
Hablando de adopción, imagine que una pareja pues no podían tener bebés, no podían
¿una
tener
pareja
bebés.
De qué?
De esposos.
¿Esposos de quién?
De, entre ellos. Ah, okay. Él era el esposo, sí. Y él era la esposa.
Ok.
Esposes.
Sí. Entonces... A propósito, mañana el ministro de la Igualdad estará sin anestesia aquí en La Luciérnaga. Mañana, ministro de la Igualdad, Juan Florian, estará con nosotros sin anestesia.
Y exigió 1 hora que por el derecho a la igualdad.
Bueno, es muy bien.
Yo no quiero ver a ese señor.
Bueno, Francia, tranquila.
Bueno, entonces la pareja, como no podía tener hijos, le decían, yo quiero tener gemelos, yo quiero tener mellos.
Ajá.
Entonces dijeron, pues adoptemos unos gemelos. Y fueron y adoptaron unos gemelos.
Ok.
Una pareja de gemelos. Como
muy bien, muy bonito.
Rebuznantes, una pareja de gemelos.
Redundantes.
Sí, rebuznantes. Entonces, los niños, todo eso. Y fueron creciendo, ya tenían 6 meses. Tenía 1 año. Y a un niño que hablaba mucho, pero el otro no hablaba.
Okay.
Y
una
teta, mamá, quedó teta. Y el otro, nada.
El otro, bueno, Pedro.
2 años y el otro ya, quedó vete de pistón, decía el niño de que hablaba.
¿Quiero qué?
Quedó vete de pistón.
Quiero ver televisión.
Sí.
Ah,
te lo conoció también. ¿Qué
es que? ¿Qué sorbete de bisón? Estaba allá el sorbete de
bisón. Y la abuelita, quiero una coladita bien buena.
¿Una qué?
Una coladita de avena.
Una coladita de avena.
Sí, entendió bien esa.
Sí. Pero son los niños, no la abuelita. No tiene nada que ver, hombre.
Y el niño de 2 años, eso hablaba, como dicen las señoras, hasta por los codos.
Sí.
Ay, pues no me hace esta anda montón, ya quedé cuchata.
Decía al niño.
Decía media lengua y todo.
Las aventuras de Alejandro Montoya, el nombre de Pildorín.
¿Y el otro qué decía?
Y el otro, no hablaba.
Con todo respeto, a ver, señores.
Y el niño ya con 3 años, los gemelos, cada uno con 3 años.
Sí.
Uno tenía 3 años y el otro también porque eran gemelos.
Sí.
Y el de 3 años, mami, quedó tetedo. Y el otro, pero hable, papito, diga tetero. Diga Alexandra Montoya.
Bueno, hombre.
4 años y el otro ya iba al colegio, a la escuela.
¿Pero cuánto falta?
5 años. Mami, hoy me enseñaron a hacer la bocadiz. Y el otro.
Hombre, no se rían de eso. No le veo risa, señor. Ahora me toca empezar a responder correos de toda esta vaina.
Con 6 años, mi amor, ¿qué quieres de regalo de Navidad? Yo quiero un PlayStation. Sí. Y el niño, y el otro.
Señores de Medellín, Andrés Hoyos, un muelón, hombre.
Doblado de la risa.
Carlitos, no más.
¿Qué quieres de regalo?
¿En serio?
Quiero una bicicleta. ¿Y tú?
Pero me toca responder todos los correos y las cartas de ahora más tarde, hombre.
Alguien le dijo al señor, al papá putativo. Padre putativo, bueno, como dice la novena.
Sí.
Mire, por allá arriba de Río Negro para arriba hay una finca. Y es que eso llevan a los niños a hacer terapias. Y los niños, pues el contacto con la terapia, con los animales y con la naturaleza hace que los niños hablen.
¡Ah!
¡Triple hijo!
¡Bueno!
Sí, entonces usted verá. Si quiere llevar al niño a que... Pregúntele si está de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Entonces, digo, pues, será ir mañana.
Bien.
Llamaron a la finca. Ya es donde reúnen con los animales, con los niños. Así, aquí sí, los niños terminan hablando porque el contacto con los animales. Bueno, papá se fue con el niño. Y eso, llegando allá, llegaron como a mediodía ya almorzado.
Todos poniendo atención. Es una historia de esa, todo el mundo está poniendo atención.
Llegaron 12 y 3.
Qué dramático momento. Sí.
Con Gravielito el niño empezó a ver así el pasto, empezó a ver todo el paisaje cuando vio un caballo. No, eso, el niño llega y se le queda mirando hacia el caballo.
¿El caballo?
El niño, con esa vaina que tiene el caballo.
¿Qué cosa?
La lengua.
Señorita Melina.
Señorita Melina. Y el niño va y le dice, caballo huevón, le dijo el niño al caballo. ¿Cómo?
Cuidado, Pedro.
Ay. Ay, entonces ese señor se emocionó. Don Gravilito dijo, no puede ser. Voy a llamar a mi esposa, contale. ¡Mi amor! Dijo, ¿qué pasó? Habló el niño. No puede ser, ¿qué dijo? Dijo, caballo, huevón.
Bueno.
Dijo, caballo, huevón. Bueno. Usted que se llevó al niño que habla.
Pero no más, adiós, señor.
Bueno, aquí en La Luciérnaga, actualización del servicio informativo de Caracol Radio. ¿Qué está pasando a esta hora, muchachos?
Hola, Gabriel, oyentes de La Luciérnaga en Caracol Radio. Sí, a esta hora, sin duda, el foco informativo se concentra en el mundo porque la Organización de Naciones Unidas ha expresado esta tarde preocupación por la muerte de René Good en Minneapolis, en los Estados Unidos, después de que un agente federal del Servicio Inmigración y Control de Aduanas, ICE, le disparara y le provocara la muerte. Y espera, dice la ONU, que los responsables rindan cuentas por ello. Además, en una rueda de prensa, el portavoz del secretario general de la ONU, Stefan Dujarric, aseguró que cualquiera que haya visto el video de la muerte de René Good se habrá preocupado y al mismo tiempo destacó que desde la ONU esperan que los responsables rindan cuentas por ello. En el entendido de que se ha consolidado ya el índice de precio al productor que bajó 2,63% el año pasado. Esto lo dijo, por supuesto, los los diferentes estudios y análisis del DANE al informar sobre este índice de precios al productor que muestra cómo se movieron los precios que reciben los campesinos, fábricas y empresas por las que producen antes de que esos productos lleguen al consumidor. Adicional a ello, es noticia la captura en vías del Departamento del Atlántico del expresidente de Fedegán, Jorge Bisbal Martelo. Recordemos, Bisbal fue condenado por presuntos vínculos con organizaciones paramilitares. En temas económicos relacionados con nuestros campesinos, la Federación Nacional de Cafeteros informó que el sector presentó una leve caída el año pasado en cuanto a la producción. Esto derivado por el impacto de las condiciones climáticas en Colombia, pero anotó que las exportaciones cafeteras de Colombia van en alza.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
A la Luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo recibía prácticamente.
¿Cómo que qué?
Se acabó la semana, patrón.
Pues un poquito, pues es jueves, pero todavía falta.
Sí, y es puente.
No, sí. Pero ya, sí, pero ya se acabó, ya. Imagínese quién iba a pensar, patrón.
¿Qué?
Ya prácticamente se nos fue la primera semana de enero.
No, pues es que el 31, hablando. ¿Quién iba a pensar que ya se había acabado el año como usted lo había dicho siempre?
¿Quién iba a pensar que ya tan rápido entramos otra vez a vacaciones porque viene puente? Sí, claro.
¿Quién iba a pensar?
Sí.
¿Quién iba a pensar?
¿Qué por una?
¿Quién?
Sí. Cante todo, ¿quién iba a pensar?
Sí, la canción.
¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar?
¿Qué por una?
Bueno, dele, a ver.
Que prácticamente esto se iba a acabar.
Prácticamente esto se iba a acabar. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? Que prácticamente esto se iba a acabar.
¿Quién iba a pensar?
Pero igual hay chiste.
¿Quién iba a pensar? Que con ese chiste de risa loca le iba a cagar. ¿Quién iba a pensar? Bueno, dele, a ver, hombre.
¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar que con este chiste me iban a aumentar?
¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar que por ese chiste lo iban a sacar?
No, para atrás, sí, no.
Cancelado. Pues entonces fuerte
no,
chiste, a ver.
No, cantemos más, sí. No cantemos más, sí. No cantemos más.
¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar?
Sí, ¿quién iba a pensar? Y tan. Que iban a llamar a un restaurante.
¿A qué restaurante?
Una reserva.
Sí.
El restaurante llamaba
Barriguita Llena.
No, qué nombre tan mal, hombre. No, hombre. ¿Cuál Barriguita Llena? No, ¿eso existe?
No,
sí, señor. Sí.
Barriguita Llena.
Barriguita Llena.
Barriguita Llena, corazón contento.
Hay uno que llama Barriguita Llena y el otro Barriguitas Llenas.
Barriguitas.
Porque tiene más mesas.
Claro, más grande.
Más grande. Y barriguita llena.
Y más grande la barriguita.
Barriguita llena, corazón contento, gastronomía. En Bogotá.
Y en Medellín.
Barriguita llena. Aquí solo veo Bogotá. Barriguita llena. Medellín hay... Miraflores. Miraflores, Boyacá. Barriguita.
¿Y qué venden en Barriguita Llena? ¿Qué venden en Barriguita Llena?
Hay fritos en la mañana.
Aquí hay sopas de costilla, gallina y mondongo todos los días.
El almuerzo, sí. El almuerzo y mondongo, sí. El mondongo es muy, muy especial allá.
Sí.
Hombre.
¿Qué hacía? Había Barriguita Llena.
Nosotros burlándonos del muelo.
Yo me estaba inventando el nombre.
Qué vergüenza.
Barriguita Llena no manda nada tampoco.
Sí, pues. Aquí estoy.
La barriguita vacía.
Aquí estoy mirando Barriguita Llena, sí.
¿Qué?
Sí, no, pues sí, en el celular, estoy viendo el celular. Bueno, dele a ver, hombre.
Entonces llega y llaman a Barriguita Llena. Buenas, es que quería reservar mesa. ¿Cuántos comensales? No, ninguno, todos somos hipertensos.
Epa Colombia.
Hola, epa. Feliz.
Rico.
Marica. Ay, feliz año, epa.
Feliz año, querida. Muchos picos para todas estas maricas de la luciérnaga.
No, compañeros de la luciérnaga, epa.
Ay,
¿cómo
me
le va?
Encanta. Sí. Ay, amiga, pues nada, querida, yo estoy más preocupada y más aburrida, marica.
¿Por qué, amiga?
Amiga, nació el niño, llegaron los reyes, se volvieron a ir y yo sigo aquí encerrada, querida. Ay, amiga, no sé cómo me puedas ayudar, porque yo cada vez estoy más como la canción.
A ver.
Otro año que pasa y yo esperando, no, y yo esperando.
No, pero pues, ¿qué hacemos, amiga?
Ay, no puede ser, marica.
Pero ya, un día más, un día menos. Ay, ya amigas. Vamos, amiga, pero no grillite, no llore.
Ay, amiga, yo estoy tan desesperada que no he querido desarmar la Navidad aquí. Para creer que todavía no ha empezado otro año y yo aquí dentro.
Bueno, pero tranquila, ya.
Ay, amiga, con decirles que aquí en la cárcel yo parezco una viejita de esas chismosas.
¿Por qué?
Cada vez más metida. Bueno. Bueno. Ay, esa marica me encanta.
Bueno.
Amiga, amiga. ¿Ustedes tienen el número de la vicepresidenta Francia?
De Francia.
Porque si el presidente no me la pudo sacar, la vice de Francia sí.
Sí, ¿así? Bueno, sí, que la saque de allá. Bueno, amiga, ya nos hablaremos. Gracias, este señor. Año también, querida. Chao. Hombre, bueno, 8 días de enero. ¿Cómo? A ver, hay que hacer cuentas no de cómo estamos de plata hoy, sino cómo vamos a llegar al 31 de enero. Es que el mes es largo, marica.
Sí, es eterno. No,
así como es para Colombia, marica. Sí,
80 días.
El mes es largo, marica. Sí, sí, sí.
El mes más largo del año.
No, y viene puente.
A mí lo
va
que,
a ser peor.
A mí lo que me preocupa es que ustedes ya se están quejando. Yo cumplo años el 24 de enero, entonces... Ay,
no, no es que nos estemos quejando. Estamos diciéndole, llevándolo a la realidad de okay. lo que estamos viviendo.
Es que muy de malas nacer en enero.
Sí, sí, sí.
Pero
sí.
Yo les dije desde el año pasado que fueran ahorrando, que tal y la... Y
sí, pero...
ahorramos, pero pasaron
sí,
cosas.
Sí, hubieron cosas.
Pasaron cositas.
Sí, es que... No, que está complicado, es que es largo. Uy... Gabriela lo decía, enero es larguísimo.
No, es
el mes más largo del mundo.
Sí, tiene como 300 días. No, la situación actual es esperando que le consignen a uno los intereses de las cesantías.
Ah, esa es.
Esa es la única que cae.
Pero se supone que eso solamente es para reforma de la casa, de educación. Me imagino que usted lo utilizó para eso. Ah, los intereses. Los
intereses le caen a uno ahí.
Ah, ¿qué? Okay. Bueno, entonces que se regale algo de cumpleaños usted.
No, ¿listo? No.
Bueno, sí, cuando le dice, sí, que le vaya bien, señor. Más bien aquí le tengo la receta para que le alcance la plata. Llega nuestro chef Hediondini Paparotti. Prego, chao, caro. ¿Cómo va y cómo está, Hediondini?
¿Cómo va, Gabriela?
Cosa facile.
Tu chef Hediondini Paparotti. Yo soy nato, nacido en La Vela, Torino.
Ah, Turín, Torino, Italia.
No, en San Vittorino.
Ya.
Nací en medio de los blue jeans que venden en San Vittorino.
Ah, Nací.
Nací. Nací en China.
Sí.
Mi padre, sí, era de Milán.
De Milán, Italia.
De Milán, la leche que tomaba para la gastritis. Bueno.
Ah, está muy gracioso usted. O sea, ya.
Y mi madre, ella provenía de Sicilia.
Ah, Sicilia, sí.
Sicilia, prete el gallo.
Bueno, ya. Listo, señor.
Gabrielato, te tengo cosa una fácil. Pésima noticia de mi orto.
Cosa fácil. Tu orto, el tuo orto.
El tuo orto.
Cosa fácil con el tuo orto.
El mi orto, el orto mío, voy a rifarlo empezando este año.
¿En serio va a rifar el huerto?
Empezando el año.
El año.
Y quien esté de buenas que se quede con mi orto y lo maneje a su antojo.
No sé, Risa Loca, ¿le gustaría quedarse con el huerto de Hediondini?
Ah, él ya no repara.
Yo soy tan malo para eso.
No, pero hombre.
De pronto siembra Corozo, cualquier... que ha sido más de campo.
Siembra cualquier cosa. Ay, siembra cualquier cosa y de pronto ahí le sale un buen negocio.
No, porque de pronto me tiro el orto.
El huerto. A ver, señor, hombre.
El huerto, perdón. Bueno, me tiro el huerto de Hediondini. Sí.
Necesito el dinero para este capotano.
Ah, ok.
Este ano nuevo, este nuevo ano.
El nuevo ano.
El nuevo ano. Y por eso lo voy a rifar.
Eso.
¿A ti te gustaría quedarte con mi huerto, chocho mío?
No, socio, quédese con su huerto. Que ya a mí no se me da lo agropecuario.
Y se lo quise ofrecer a Gustavo Gómez, pero ese tenía una cabeza muy grande, va y me daña el orto. Bueno. Si tú te lo ganas, te emocionarás tanto que hasta lagrimeará el ojo izquierdo.
Bueno, ya, calma.
Ahora chichaludo, Alechandrata, veteranata, la parola mayor de la cucina, no hay ninguna mayor, ¿mi capichi?
Pero claro, yo capiche, en especial el comienzo de este nuevo año. Hoy prepareremos una receta que le alcance la plata en este 2026. Necesitamos mucho queso que estire tanti, como que habrá que estirar el salario. Ojalá sea el queso que más le gusta a mucho. Una buena mozzarella.
Pero ojo, porque donde haya una buena mozzarella es imposible que rinda el soldo. Y ahora que si lo que se nos atraviesa es un velo y enorme ravioli, también es complicado que rinda el sueldini.
Ah, luego tomamos la mozzarella y la ponemos a fuego lento con el enorme ravioli. Mecoliamo todo hasta que nos cansemos y le servimos a todos los oyentini de la luciérnaga.
Alessandreta, luego nos das unas clases para aprender a hacer una buena mascoleada, así como las haces.
Una mezcla.
Una mascoleada.
Sí, una mezcla.
Y esperamos en este no humano.
Una mascoleada bien buena.
Una coladita de avena.
Sí.
Y esperamos en este nuevo año no nos fale un buen clavo, un buen chorizo, un buen enorme arepa, que abunde la comida y que ojalá regresen los postres. Ya, pa' qué,
bueno. Bueno, ya, adiós, que Dios te bendiga, chao. Oye, ¿por qué seré tan agradable? ¿Cómo le parece que le dice un paciente al doctor? Doctor, es que soy mitómano. ¿Es mitómano? De verdad, no, dígame qué sufre, de verdad, dígame qué sufre.
Por fin, llegó Don Gediondo acá. Y quién sabe en su mochila qué cosa nos traerá.
Don Arturito, ¿cómo me le va?
Año nuevo, mami, no, miren de las mamas.
De las casas, año nuevo.
De las mamas.
El locutor que tiene Caracol Radio. Así es, estábamos, trabajamos en Radio Deporte hace muchos años, y en La Ventana, y en Radioactiva.
Hola, miña, ¿no? Ah...
Arturito.
Bien, miña, ¿no?
Risa loca, risa.
Bien, excelente, gracias a Dios. ¿Cómo va todo?
Agonoso.
Coroso.
Aquí estoy con los muchachos, sí, señor. Aquí están todos.
Añoñolino.
Bueno, él es cocolizo, sí. Perdón, ¿quién?
Al huevo ñañen.
¿Quién?
Ay, don Goma, mierda. Míreme los namios.
A ver.
El huevo ñañen.
El huelón Sánchez.
El huelón Sánchez.
Bueno, ya.
Empezamos el año.
No, pero no le entendía. Arturito. Bueno, ya también, ya, calma.
Y nos saludar a la merga.
Alerta.
Orlando Villar.
Orlando Villar, el periodista.
Alexandra
Montoya.
Ay, don Jacono.
Perdón.
Ay, no, a Uru.
Chaparro, sí.
Don Uliondo.
Don Gediondo.
Uliondo,
sí,
también.
Sí.
Y Gabriela, en la Muela.
Y Gabriela Romero. Sí, que nos muestra la abuela. Sí.
Y ojalá este año siga trayendo programas como Mamamos Menines.
Ah, Sábados Felices, sí.
Y la musa del 71.
El Chavo del 8, la Bruja del 71.
El 8 también me gusta.
Sí.
Y a mí me gusta uno, me llama La Vieja Barbarita.
La Vieja Barbarita.
No, no, ya ni hermosa me lo da ni información. ¡El mío!
Oiga, ¿qué le trajo el niño Dios? ¿Le trajo de verdad de ropa?
A mí, yo siempre me lo he pedido, amor. En la presencia ya la tengo.
Sí.
A mí lo único, a mí más de nomás.
Le hace falta ropita, sí.
El niño Dios ya sabe, a mí me encanta. Mi chano, pregúnteme, ¿él le trajo el niño Dios?
¿Qué le trajo el niño Dios, Arturito?
Un mandalón gononea.
¿Un qué?
Un mandalón gononea.
Pero no le diga así a Risa Loca.
No, es mi hermano. Ay, como marica.
No, pero no.
Yo resmendo a la gente por más marica.
Bueno, no.
No resmendo.
Sí. ¿Pero qué le trajo?
Pregúnteme.
¿Qué le trajo el niño Dios?
Un mandalón gononea.
Ah, un pantalón con correa.
Pantalón gononea.
Sí, con correa, sí.
Pantalón gononea.
Pero hay unos que no tienen correa, que son con cargaderas.
Con cargaderas, sí. Hay un pantalón con cargaderas.
Sí.
Pero ese es el pantalón con cargaderas, don Hernando, a mí no.
Toca ese talón, ¿por qué?
No, hombre, mía, le dicen pañal desechable.
Pañal desechable le dicen a su prima. ¿Y eso?
Aguanta mis miedos a la noche.
Claro, sí, aguanta. Sí, es que, claro, pues el pañal aguanta mucho. Sí, bueno. Bueno, ya nos vamos yendo, señor.
Está empezando el año, yo en el Amazonas.
Sí.
Yo no iba a pasearme.
A pasearse.
Señor.
Sí.
Venía a la playa.
A la playa.
El año pasado estuvimos con la familia.
Sí.
Estuvimos en un sitio que se llama El Mamadón del Sur.
¿El qué?
El mamadón del
sur. El mirador del sur.
No, el mamadón.
El mirador, ¿el qué?
Chaparrón. Okay.
No, el mamadón. Míreme los labios horrorosos. Pero... el mamadón del sur.
El parador. Parador sur del sur. El parador del sur.
El mamadón del sur. Sí. Uy, no, eso es muy bueno. No, las mamadón del sur. Con el mamadón del
sur. Con el parador del sur.
No, 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 mojana, mojanina.
Mojarra. Boca Chico,
los mamales,
los zagales,
no, los mamales,
por eso los zagales y zagalas,
no, míreme los labios, los mamales,
los zagales.
Ay, dan huevo,
no, no, pero no se ponga bravo, no, no se ponga bravo. No, 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 los tamales. Yo entendí, yo entendí. Yo entendí.
No, pero estamos cantando los zagales porque Gabriel dijo los zagales, Arturito. No, 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 no,
tamales, era por molestarlo.
Onda, yo dije mamaliños. Mamaliños,
no
engañen.
No, tamalillos del valle.
Los mamales.
Los tamales.
Los mamales.
Sí.
Nombramos una monja de mamón.
De jamón. Jamón.
No, no, de jamón. Una monja de jamón.
De jabón.
Una monja de jamón para lavar la lonja.
Ah, de jabón, sí, sí.
Y además mi mamá llegó con una libra de jamón.
¿Con una libra de jabón?
No, de jamón.
De jamón.
Ay, man, marica.
No, pero ya, bueno, pero es que...
Como más marica.
No, pero a ver, hombre.
Llegó mi mamá con una libra de jamón.
¿Con una libra de jabón?
¿Quién? ¿Quién llegó?
Su mamá.
No, mi mamá.
Por eso su mamá.
No, mi mamá. O sea, el esposo de mi mamá.
Mi papá.
Mi mamá.
Pero su papá.
Que le mire los labios.
Sí, mire los labios, tan marica. Mi mamá llegó.
Y mi papá con una bolsa de jabón.
Y se la dio a mi mamá.
A su mamá.
No, a mi mamá.
Por eso su papá llegó y se lo dio a su mamá.
No, mi mamá se lo dio a mi mamá.
Su papá.
Llegó con una bolsa de jabón.
Llegó fue el papá.
¿Pero quién llegó?
Mi mamá.
¿Por eso su papá?
No, mi mamá.
Su mamá llegó.
No, usted dijo, no, usted dijo que había llegado el papá.
Sí.
No, llegó mi mamá con una monja de jamón.
¿Su papá?
Pero usted dijo.
Usted dijo primero que llegó su...
¡Marica! Sí.
¡No! ¡Adiós, señor! ¡Más bien, adiós!
La luciérnaga es la extraña de realidad y ficción.
Hola, bienvenidos. Aquí comienza La Luciérnaga en Televisión, la radio va a la televisión. Un saludo a todos nuestros amigos de Red Más Noticias, aquí como siempre conectados, señor.
Sí, a Giovanni, a Carolina y también a los oyentes que están en radio, los que van regresando de vacaciones. Un abrazo bien especial y los recibo con esta canción precisamente porque hoy es un día muy importante para el mundo, Gabriel y compañeros.
¿Esto es plancha? ¿Esta canción pertenece, sí, a la plancha? Plancha. Sí, definitivamente.
Es de karaoke esta canción.
Ok, sí.
Pero es para de esos karaoke. ¿Usted sabe que hay un karaoke para hacer uno solo? Para hacer en pareja, pero para hacer también en combo.
En combo, ok, sí, señor.
Esta es de esa canción que uno canta en combo y la traigo porque hoy es el Día Mundial de la Mecanografía.
Sí. Sí.
¿La que es?
Sí, sí. A ver, ¿dónde le saco un pero?
No, pero para...
Lo que pasa es que ha evolucionado.
Sí.
Sí, ha evolucionado y hoy ya no es secretaria, y no porque sea bueno, regular o malo ser secretaria, no tiene, al contrario, no tiene nada ni de regular ni de malo, sino que hoy son más asistentes.
Claro.
Porque antes la secretaria simplemente se dedicaba a contestar las llamadas y a hacer lo que decía el jefe. Hoy es un asistente que se convierte en parte fundamental, sobre todo del tiempo de los jefes que tienen tantas cosas que hacer.
Y usted le está dando la razón, ahorita es más fácil, ahorita evolucionaron, antes no. Pobre secretaria.
Pues tiene toda la razón, nada que decir. Usted no se cae, quedar mal a uno.
No. Ay, como...
mal pensamiento.
Hola, Gabrito. Primero que todo, saludar a todos nuestros teleoyentes a esta hora que
sí,
se enlazan con Red Más, con Canal 1 y obviamente con La Luciérnaga.
Claro, Caracol, la radio en televisión.
La radio en televisión, increíble. ¿Quién iba a pensar esto, Gabriel?
Sí.
Y ya que dice George, el día de las librerías, por favor, no presten sus libros porque no los devuelven. La mayoría de mis libros me los prestan.
Muy bien, amiguitos.
Gablito, datos importantes.
¿Cómo cuál?
O apellido curioso más bien. Guillerme Madruga, un futbolista brasileño. Guillerme Madruga.
Uy, aquí me están reclamando que acabo de confundir a una niña con los cuentos de Caperucita y el Lobo.
Nos confundió a nosotros.
Sandra Gómez me apaga un vaciado, me acaba de pegar.
Se tiró el cuento, le digo.
Sí, es que esto es horario familiar.
Sí, no, pero pues es que yo no dije nada que no deba estar en horario familiar.
Para mí que Gabriel estaba en otro cuento.
Sí, sí, sí.
Gabriel, te están cumpliendo años.
Eso fue lo que le dijo Caperucita a Pinocho cuando le dijo que fueran novios.
Claro.
Le dijo, Pinocho, es que yo estoy en otro cuento.
Sí.
Arriba, rating. ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo!
¡Ay, si esto no es humor! ¿Pero qué es esto?
¡Ay, hombre, bueno! Bueno.
Están cumpliendo años la Universidad del Cauca. 1827 se fundaba esta universidad en Popayán. Bueno.
Muy bien.
Toda la gente maravillosa, Gabrielito. Este apellido curioso. Chiquito de la Calzada, humorista, cantante y actor cómico español. Chiquito de la Calzada.
De la Calzada.
Que es de la Calzada.
Sí.
Calzada.
Sí. Tenemos esto a esta hora, Gabrielito.
¿Qué es esto?
Y ahora, en La Luciérnaga, los huesos rápidos y curiosos.
Estaban dos locos hablando, obviamente en el manicomio.
¿Eran amigos?
Eran amigos entre ellos, sí. Ah, ok. Pero no eran tan conscientes de que eran amigos porque eran locos.
Eran locos, claro. Sí.
Un loquito le dijo, hermano, volemos. Así como hablan los loquitos, Gabrielito. Volémonos del manicomio. El otro le dijo, no puedo, estoy con vómito. Nos volamos los tres.
Ay, no, chao.
Los tres y no. No, es bueno.
Ya son. Sí, sí, sí.
Ahora, sí, el bueno.
No, hombre, los rápidos, hombre.
Sí, ella a él.
Sí.
Ella a él.
¿Qué eran?
Novios.
¿De quién?
De novio de ellos mismos. Le dice, para estar en forma te voy a recomendar una serie de abdominales. Y la pasan por Netflix.
Claro.
Ay, serie de abdominales. Y, pero sí. No, el chiste tiende a ser de chistoso, tiende. Y ahora dos compañeros se encuentran y ¿qué amigo del colegio? Eran compañeros del colegio.
Pero amigos.
Amigos, ahora sí, compañeros y amigos del colegio.
¿De quién?
De ellos mismos, okay. Porque eran compañeros del colegio. Sí. Eran excompañeros. Digo, ¿qué más mío? ¿Qué más? Oiga, parce, ¿qué más? Qué alegría verlo, hermano. Y hablando ahí un buen rato, así como cuando se encuentran dos compañeros del colegio. Digo, oiga, hermano, ¿se acuerda del profesor ese que tenía un ojo picho? Sí. ¿Qué materia era que daba?
Gabriel, ¿en serio?
¿Qué materia era que sí?
¿Qué materia?
¡Ay, God!
Sí, no, pero...
¡Ay, no,
bueno! Bueno, déjelo así. Muy bien. Muy bien, seguimos aquí.
¡Los Brian! ¡Los Brian! ¡Por donde quiera, Ryan! ¡Córrese para allá, cuchos, que está muy gordo! ¿Qué?
A ver, ¿qué le pasó, señor?
¿Qué le pasó? No, se dice. ¿Qué se dice? ¿Qué se narra la mojarra? ¿Qué hizo chorizo? Nada de empanada. ¿Qué se cuenta la menta?
No, aprenda. Hay que saludar y ser saludado.
Sí, qué bonito saludar y ser saludado.
Esa me gusta. Sí. Es que el presidente Gustavo Petro hizo famosos a los Brian. Decía que en cada casa hay un Brian, pero que ese Brian embaraza a las niñas y las deja tiradas.
Sí, no es que uno las deje tiradas. Uno se va por cigarrillo, se va a hacer mandado si uno nunca vuelve. Pero mucho gusto, a mí me dicen el Brian, más conocido como el Bajapantis, pero pues...
No, pero a ver, sí, hombre, sí, no, señor, pero estamos al aire aquí, hombre, radio y televisión.
¿Qué pasa? Que la gente sepa cómo conocer un Brian. Véalo, la firma, póngale la firma, píllelo, échele ojo, échele gafa, échele Villegas.
¿Cómo conocer un Brian? No importa que no esté vestido así, así.
Bienvenidos al Brian Manuel, perdón. Brian Manuel. Reconocerlo es muy fácil. El Brian no dice tengamos una cita amorosa y luego que el amor haga de las suyas. El Brian dice...
¿Qué hice, mami? Déjese robar esta noche. Nos damos pico de botella, mi embrión. Y le pegamos a eso como si estuviéramos en vía de extinción. ¿Qué hice?
Un Brian no dice, regálame 5 minutos y ya llego a donde estás. Un Brian dice...
Fresca, mi hembra, fresca. Entonces, ¿qué? Ya le caigo, ¿no? Ya le aterrizo. No, ya le hago luces, fresca. No, ya me le asomo, fresca, fresca. ¿Sabe qué? Yo me le parqueo afuera. Si quiere le toco pito. Y si quiere le silbo, vea... Le hago señas, me le estaciono, para mañana es tarde, ábreme que ya llegué, vaya saliendo. ¡Ey! Le canto la zona.
Bien, un Brian no invita a su novia a hacer el amor, un Brian simplemente dice...
Entonces, ¿qué, mi embrión? ¿Qué hay para anchar que no sean camisas? ¿Ah? ¿Qué hay para bañar que no dé mucha cárcel? Ajá, que hay para el ciego que no sean gafas. ¿Cómo es que es? ¿Vamos a darnos los trajes o qué? Vamos a pegarle a eso. Vea que hoy es día del peluche. Ponga la arepa que yo pongo el chorizo. Hoy es viernes de cucarrón. Los hombres ponen el rol y las mujeres ya usted sabe. Sí, sabe que tin, que tan, ya sabe. Venga, bajemos siquiera al pozo. Hoy es noche de travesura. ¿Cómo es que es? Ahorita se le va hondo. Vamos a hacer una Isabel a ladera con Vele. Hoy le voy a dar como a cajón que no cierra, como zapato untado de tales. Prepárese que esta noche la apreño.
Bien, muchas gracias y esperamos que les sirva el manual para reconocer un Brian. Feliz tarde y hasta luego. Aunque un Brian no dice chao, un Brian dice...
Bueno, ¿sabe qué? La buena para todos. Nos pillamos, nos estamos hablando, nos vidrios, si no lo vemos nos escribimos, nos pillamos las carátulas, como dijo mi papá los abandono. Nospi, me abro como la yuca, parto con dolor, me largo, me les pierdo. Como dijo la prueba de embarazo, positiva para todos, me les perdí.
¡Uy, qué rico, qué delicia! ¡Embaráceme, haga un chino, póngame a parir, hagamos familia, apréñeme, póngame a esperar 9 meses, compremos pañales, ya rompí fuente! ¡Uy, ya me...!
¿Cómo así que existe una terapia del grito? ¿Cuál es esa historia?
Sí, lo que pasa es que científicos descubrieron que gritar alivia. Uno puede gritar cuando a medianoche, por ejemplo, se va caminando con la luz apagada y se pega en el dedo chiquito y pega un grito. Pero ese grito,
grito
no lo salva.
De dolor. Hay cosas que no deberían ser, pero va usted en un carro o algo suyo y se mete en un hueco. Ese grito con madrazo, eso también alivia, sí. Botar esa piedra.
Y eso pasó en Estados Unidos. Imagínese que una pareja estresada, pues salió un día de trabajo, que no sé qué, tuvo un mal día y se fue a gritar al frente de un lago. Okay. Después empezó como a correr el voz a voz y ya se convirtió en una fecha especial sobre junio. Van y gritan y es una terapia. No. Y va harta gente.
No, qué delicia tener el lote al lado de donde va la gente a gritar. No, qué maravilla, qué momento de paz el que tenemos en el lago. Terapia del grito. Sí. Hay que verlo así.
Sabrosa melodía, compadre. Dicen que ahora hay un rito más famoso cada vez, y es ponerse a gritar para calmar el estrés. De razones que la suegra siempre grita en berracada, pero antes de calmarse la veo más estresada. Mi vecina sensualmente grita y no deja dormir. Qué pesar, muy estresada la pobre debe vivir. Si usted en un trancón es de los que tocan el pito, mejor cambia esa conducta, calme ese estrés con un grito. Si alguien no sabe nadar y en la piscina se ahoga, que empiece a gritar bien duro, porque gritar desahoga.
Sí, señor.
De razón el jefe grita cuando viene a trabajar, estresado con su equipo en el último lugar.
A ver, señor, pero no piense, no piense. O sea, lo digo yo, no piense. Yo soy el director. ¿En serio?
Bueno, aquí en La Luciérnaga, actualización del servicio informativo de Caracol Radio. ¿Qué está pasando a esta hora, muchachos?
Pues, Gabo, a esta hora, 5 de la tarde, 17 minutos, y oyentes de La Luciérnaga, sin duda el hecho informativo del momento tiene que ver con lo que representa la liberación de un importante grupo de presos políticos por parte del régimen en Venezuela. El presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente español, el actual mandatario de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva, y Qatar como Estado han desempeñado un papel fundamental, definitivo, para conseguir hoy que el chavismo dejara en libertad a lo que hemos mencionado, un importante número de presos políticos. Esta labor de mediación la ha reconocido Jorge Rodríguez, presidente ahora de la Asamblea de Venezuela, y hasta hace pocos días era el principal asesor de Nicolás Maduro, que se ha encargado hoy justamente de llevar a cabo el anuncio de la liberación. Hay que indicar que tras esta labor hay años de conversaciones secretas al más alto nivel y con las familias de quienes estuvieron presos hasta hoy en las cárceles de Venezuela por presuntas razones políticas. Este hecho se produce en un contexto político totalmente diferente al de apenas hace 5 días, sí, el pasado sábado, cuando Nicolás Maduro estaba en el poder. La hermana de Jorge Rodríguez Delcy es ahora la jefe de Estado. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, manifestó que el país se encuentra en un proceso de estabilización al que seguirá después una transición, lo que puede interpretarse como una convocatoria de elecciones. Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea, ha querido dejar en claro que la liberación de los presos no ha sido una imposición de Washington al asegurar que se ha tratado de un gesto unilateral para afianzar de la paz. José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente español, empezó a tener presencia en la política venezolana en el año 2015, cuando la oposición lo invitó a realizar un trabajo de mediación con el chavismo. El socialismo ha jugado un papel allí fundamental en esa materia. La derecha política española pues, fue crítica en su momento de este hecho, y también un papel súper importante ha jugado Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente de Brasil. Un importante grupo de presos políticos liberado hoy en Venezuela.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Muy bien, está la Luciérnaga, esto es Caracol Radio y como siempre conectados con ustedes y compartiendo un poco de lo que vivimos dentro de la Luciérnaga. El programa tiene grandes talentos y no podemos decir que los talentos no pueden brillar por sí solos. Son gigantescos talentos que saben escribir sus parodias, saben interpretar las voces. Pero detrás de eso hay un equipo que se reúne todos los días entre semana, desde las 8, 8 y media de la mañana, para revisar qué libretos vamos a hacer y cómo vamos a estructurar el programa. Casi 25 años, o me corrige Jairo Alberto Chaparro. ¿Cuánto lleva en el programa Jairo Chaparro? Bienvenido.
Gracias, Gabriel. 27 años llevamos en La Luciérnaga.
27 años como libretista de La Luciérnaga. Y Alejandro Marín es Cocolizo, uno de los reyes nacionales de la trova. Tengo que decir que desde que empezó este programa, Hernán Peláez se fijó en que si hay algo que sirve para hacer libretos, para hacer canciones, para tener quizás yo diría que el mejor ingenio de lo que puede haber en improvisación en Colombia es la trova paisa por encima de todos. Actualmente rey nacional de la trova, ya no sé si es por segundo o tercer año consecutivo, y es Alejandro Marín Cocolizo. Coco en Medellín, feliz Navidad, ¿cómo estamos, Coco?
Feliz Navidad a usted, a todos, a mi colega, mi hermano de batalla ahí, Jairo Alberto. Sí, ya varios años como rey nacional de la trova y feliz de estar aquí en el programa más grande y que siempre me soñé estar.
Coco, ¿cuántos años llevamos con la Luciérnaga?
Patrón, yo llevo 7 años, voy a cumplir 7 años con la Luciérnaga ya.
Gracias. Bueno, para que vean ustedes todo lo que llevan. Bueno, Jairo Chaparro, ¿qué es ser libretista de la Luciérnaga para usted?
Bueno, ser libretista de la Luciérnaga es una gran responsabilidad que tenemos con un país que no solo quiere estar informado, aquí va lo más jodido, un país que quiere desestresarse, que anhela que lleguen las 4 de la tarde para que lo diviertan, y esa diversión se logra con el trabajo de todo un gran equipo, en nuestro caso los libretos, y ser libretista es ser muy responsable, es ser muy disciplinado. Miren que contradictoriamente, a mí me dicen Chaparro, usted con esa cara de ogro hasta amargado, me han dicho, ¿de dónde hace para sacar humor? Pero es precisamente porque a mí me pasa algo. Siempre me gusta mantener la mente ocupada. A mí me preocupa, y yo se lo he dicho al director, no tener la mente ocupada, eso para un creativo es hasta peligroso. Entonces yo siempre ando así como pensando, oiga, venga, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos inventamos hoy? Cuando hacemos la llamada con Coco, eso a veces pegamos unos gritos, ¡la encontramos! Pero es precisamente eso, para terminar de definir que ser libretista de la Luciérnaga en concreto es una gran responsabilidad, pues con el programa, con la empresa, pero sobre todo con los colombianos, que repito, a mí lo que más me interesa es que se distraigan, Gabriel. Esa es mi definición.
Muy bien, me encanta oír que es una gran responsabilidad con el país. Coco, ¿qué es ser libretista de la Luciérnaga en especial? Porque usted ha sido y tiene miles de cosas para terminar de explotar esa gran creatividad y talento suyo. ¿Qué es ser libretista de la Luciérnaga?
Gabriel, para mí es, primero, por encima de todo, un sueño hecho realidad. Yo crecí escuchando la Luciérnaga gracias a muchos compañeros trovadores que crecí escuchando y que sabía que estaban trabajando aquí. Por aquí pasaron muchos de los grandes trovadores que yo sigo desde que estaba pequeño, y por ende sigo la Luciérnaga. Entonces para mí ha sido un sueño hecho realidad. complemento ahí lo de Chaparro, es una responsabilidad gigante sobre nuestras manos o sobre nuestra cabeza. Están temas muy, muy complicados a veces que hay que coger con pinzas, que sabemos que cualquier palabra que se nos vaya ahí puede ser tomada de una manera diferente o a la que nosotros buscábamos. Entonces es primero un sueño y una responsabilidad que, aunque es difícil, es agradable llevar todos los días.
Voy a coger dos momentos diferentes de la Luciérnaga para comparar, y voy a arrancar esta vez por Coco. ¿Por qué? Porque a Jairo Chaparro lo contrata el doctor Hernán Peláez, el gran director de la Luciérnaga, y a Coco Liso, pues tengo la oportunidad de con Alejandro contratarlo yo. Coco, ¿qué tan difícil fue que lo contrataran en la Luciérnaga? ¿Cómo fue el proceso? Que yo no me acuerdo.
No, patrón, fue muy, muy difícil. Aquí Risa Loca ha confiado en mí desde hace muchísimo tiempo, y él fue un poco ese puente ahí. Recuerdo que en una feria de las flores yo no participé, yo no estaba. Usted vino de jurado ese año en que usted ingresaba a la Luciérnaga también. Casualmente todo se dio, y Risa le dice como, me dice a mí, me dice, esta es la oportunidad para que hablemos y veamos qué se puede dar. Hablo con usted me dice, bueno, yo llego a hacer esto, yo quiero hacer esto. Yo le doy como mi punto de vista del programa, las cosas que veía, en las que yo podía llegar a aportar. Y yo creo que desde un inicio mi gran ventaja fue contar con ese apoyo suyo, de la confianza como tal que me dio. Fue lo que hizo que yo llegara y me sintiera rápido como en familia. Obviamente en un inicio era un tema muy, muy de, bueno, que esto no me vaya a quedar grande, yo qué voy a hacer donde no sea capaz, pero siempre conté con esa mano y con esa confianza que la sentí desde el primer día, patrón, y feliz. Hasta hoy ya le cogimos el ritmo a esto, y todos los días aprendiendo, pero ya con mucho sabor a Luciérnaga.
Sí, Chaparro, ¿cómo fue su contratación aquí? Porque al final lo de Coco Liso, al final es, entendámonos, queremos esto, pero cuando arrancamos, esto arranca con todo, de una vez, echados al agua todos.
Bueno, mi proceso fue bien particular. Yo trabajaba con Reencauchados en un programa de humor político de televisión de los años 90. Trabajaba con Fabio Daza, un día le dije, Daza, yo creo que se va a acabar Sempro, y efectivamente se acabó, pero yo no la acabé. Entonces, ¿qué pasó? Entonces le dije, llévele estos tres libretos al doctor Hernán Peláez. Se los llevó, y el doctor le gustaron mis libretos, y me hizo venir una tarde, Chaparro, venga, usted el tal Chaparro. Escríbame un libreto de Ernesto Samper, que estaba metido en el proceso 8000. Doctor, aquí está el libreto. Escríbame otro de Horacio Serpa. Se lo escribí y le dije, doctor, otro. Dijo, no, 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 no se sobreactúe, vaya que lo contrarre. No, aquí, artista no, no se sobreactúe. Y así me contrataron, Gabriel. Fue tal cual.
Bueno, para que vean que al final todo es de talento, y cuando el talento se puede demostrar, es entre comillas fácil las contrataciones. ¿Qué es lo difícil? Que haya la plaza, el momento que tengan las compañías, que no estén llenas, que no esté cubierto, pero el talento tiene que triunfar y hay que mostrarlo, y quietos en la casa porque mandaron la hoja de vida o porque tienen un perfil en una red social. Ahí quieticos no los van a llamar. Pero venga, metámonos, ya hablamos un poco de lo que son. Ahorita volvemos con un tema de la Luciérnaga. Chaparro, ¿dónde nace usted?
Yo nací en la bella y hermosa Duitama, en Boyacá.
Esta pregunta él me dijo que le hiciera, que la hago yo en las entrevistas. ¿A qué olía su casa? ¿Cuáles son esos primeros olores que recuerda, cómo era su casa, esas primeras imágenes que eran?
Bueno, a lo que más
Y en especial en Navidad.
Olía mi casa en Navidad era tamales, porque doña Erlinda, Jesús Naranjo, mi madrecita, alma bendita, nos preparaba tamales, pero
Okay.
eso era una, la, ese proceso era como una empresa familiar. Todos ayudábamos a moler la mazorca, el maíz, e íbamos, comprábamos la carne. O sea, eso no era, mi papá no era, tome la plata, vaya a comprar los tamales. Si ustedes quieren comer tamales, yo les doy, pues yo les doy los ingredientes, pero era vámonos al monte a buscar las hojas para envolver el tamal.
¿Era aburrido? ¿Era como obligatorio eso o se disfrutaba?
No, se disfrutaba mucho porque era, como era una casa prácticamente de campo, entonces era muy amplio eso. Y ojo, al lado del tamal, pues mi mamá hacía arepas mientras estaban los tamales, pero era un olor a campo, pero y a preparación, ya van a estar, y eso era cada 5 minutos, éramos 7 hermanos y mamá tenía que aguantarse a 7. Mamá, toca que mire los tamales, pero acaba de mirar, no, toca que los mire, esa que se quema. Pero a la par de los tamales terminaban siendo un motivo de unión familiar, pero eso a eso olía mi casa empezando la Navidad, siempre a tamal.
Coco, las primeras Navidades que usted recuerda, ¿cómo eran? ¿En qué parte de Medellín eran? ¿Cómo era su familia ahí?
Patrón, pues bendecido chaparro, ¿no? Yo crecí en un barrio acá, en una comuna popular. Entonces, aquí es muy normal que usted viva cerca de una esquina de donde se mueven otro tipo de cosas, entonces ni le digo a qué olía la casa mía, si olían el resto de año en diciembre con mayor pero si nos vamos al lado bonito, yo creo que en mi casa olía más a alegría.
Yo okay.
Soy una familia muy, muy humilde, pero muy, muy alegre. Siempre, hasta el último año de vida de mi abuela nos reuníamos también, nos juntábamos ahí, algunos se tomaban sus traguitos, yo no he sido de tomar realmente. Y
él me echa la culpa a mí, que solamente toma cuando está conmigo, sí, solamente, no, sí. Cuando está con loquillo y con lo otro allá también. No, sí. No.
Pues que a mí me da muy, muy duro eso y yo con 2 traguitos tengo. O sea, ya con eso empieza a leer la casa mía tufo. Yo con un whisky tengo.
Ok, a todos los del equipo de La Luciana les pregunto que en este año, ¿qué les ha dejado? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Qué ha sido lo más satisfactorio? Pero se las voy a cambiar. También si quieren contarnos lo mejor que hayan tenido algún momento en el año, ¿qué les quedó faltando? Coco, ¿le queda faltando algo? ¿De qué? Que usted haya dicho, esto lo tenía que hacer en este año y no lo logré, no lo hice, más no lo hice que no lo logré.
Patrón, ponerme a dieta, pero yo todos los años me propongo lo mismo, entonces al no cumplirlo yo digo como que otra vez me fallé.
Pero hizo todo el intento de la dieta y nos mandaba y estábamos cansados de ver el Instagram, o sea, eso sí, el mejor celular para tomarse fotos en el gimnasio lo tenía Coco Liso. Él tenía el iPhone 38 Plus XR para el gimnasio. Eso sí, mandaba todos los días, salía con la entrenadora y todo. Ponerse a dieta no lo logró. ¿Y se lo va a proponer?
Eso es para distraer. No, patrón, yo creo que de las cosas que me propuse este año, fue estar muy, muy equilibrado en todo, en lo que es en la vida, no solo en lo que sea económico, en lo que sea material, sino en lo emocional. He tratado de estar muy tranquilo en eso, en parte, aunque es un gusto, la trova y la competencia, dije como que voy a descansar un poquito porque también te estresa eso, roba un poquito de tranquilidad, pero el sueño cumplido de este año, o lo que me propuse y logré, fue ganar un festival que jamás había ganado. Yo en la trova, gracias a Dios, he podido ganar todo lo que un trovador puede ganar. Todo lo que, por lo que uno compite, yo lo he ganado, he repetido en algunos, pero me faltaba un festival. Y me propuse hacerlo este año y pues...
Bueno. Chapa, ¿qué le quedó faltando este año? ¿Qué logró este año?
¿Qué me quedó faltando? No lo pienso dos veces, evolucionar más profesionalmente, porque a mí siempre me ha gustado evolucionar, pero es que eso estuvo a la par de una enfermedad que yo tuve precisamente hace un año y me dejó, digámoslo,
secuelas,
sí, okay. me dejó secuelas que me costó superarlas. Tuve ayuda profesional y demás, tuve comprensión del director Gabriel, y es en serio, porque en este trabajo, pues, uno vive con estrés. Yo no voy a correr mi expresión, pero no la van a editar. Uno no vive con estrés, pero uno sí vive a las carreras, ¿no? A mí no
me vive retado.
Sí, vive retado. Okay. Eso. Y como consecuencia de eso, yo sí creo que me frené un poco en la evolución, pero también contradictoriamente, dentro de lo que logré evolucionar, es que logré, no es por echarle vaina a Coco, logré bajar de peso, porque es que en mi caso...
Eso sí es echarle vaina, o sea, ¿cómo que no es por echarle vaina? ¡Se la cantó de frente! Señor, de frente fue el que le dijo, sí.
Porque es que en mi caso...
Alberto.
En mi caso, la bajada de peso va ligada
a la salud, y a la salud mental también. O sea, física y mental, total.
Totalmente. Entonces también, también logré controlar.
Oiga, ustedes no saben lo retador que es para estas dos personas escribir 15, 20, 20 libretos diarios en un programa como La Luciérnaga, en un programa que tiene que sorprender todos los días y que a veces... pues es injusto tanto trabajo porque el libreto o no salió bien o no se interpretó bien y siempre cae muchísimo en los libretistas y además que tienen un jefe que jode demasiado.
No, ¿qué va a hacer esto, Coco?
En serio, que esto es buena pregunta porque no, le estoy diciendo no solamente en el trabajo de ustedes y en el día a día que tenemos, que en serio es muy retador. Yo también jodo mucho, jodo porque tenemos una gran responsabilidad con un programa, con la gente y con todo el equipo. Todos queremos seguir con el programa que es número uno y el más reconocido en Sintonía de las Tardes en Colombia. Y no queremos salirnos de ahí, queremos seguir saliendo a la calle. No vivimos de eso, pero sí con el orgullo de que estamos haciendo algo grande. Pero sí quería saber cómo sienten esos momentos, Coco, esos momentos de presión que sabe que los hago todos los días.
Uy, patrón, yo creo que yo desde un inicio me acostumbré a esa presión porque aunque yo ya escribía, no venía escribiendo a este ritmo. Y para nadie es un secreto que La Luciérnaga al ritmo de Gabriel es otro ritmo mayor. Entonces yo sí escribía, pero no a este ritmo, no a esa intensidad de vainas tan, tan rápidas, tan puntuales. A mí me costó eso al inicio, pero todos los días es un reto. O sea, todos los días hay noticias diferentes, todos los días hay que crear un personaje diferente, hay que montar una vaina diferente, pero uno no está solo. Lo bueno es eso, que estoy rodeado, gracias a Dios, de un grupo de talentosos, en donde el día que a mí no se me ocurre algo, a alguno se le ocurre o propone algo, y entonces eso le hace a uno el trabajo y la vida más llevadera.
Chavarro, sobre el tema.
No, yo me le pego a Coco en la parte que escribí para La Luciérnaga, fue siempre un retador, pero Gabriel es muy exigente, le gusta que siempre haya cosas nuevas, que haya cosas retadoras. A mí, a Chaparro, a Jairo Chaparro, y se lo he dicho a Gabriel en la oficina, pero el problema es decirlo aquí, al comienzo me costó, y ahora voy a echar al tarro al señor Robinson, Robinson Alejandro. Pero yo he entendido algo que Gabriel me llevó a entender, lo que es saber trabajar más en equipo. Voy a mencionar una frase que es quien Coco quien la dice. Dice, ¡Chapa! Es que yo hablo con usted más veces en el día que lo que hablo con mi novia, en el caso de Coco. Y yo le digo, Coco, yo no me voy a echar vaina, yo hablo 70 veces más con usted que con mi esposa. Y otra frase muy corta, yo le digo, Coco, te tengo la medida, sé dónde apretarte, sé cómo ajustarte. Y Coco, que no se deja, dice, yo al boyacense le tengo la medida, yo sé cómo ajustarle, cómo apretarlo. Entonces, Gabriel, eso ha llevado que tener que responder a su exigencia, teniendo al lado un tipo como Coco, que yo le he dicho... Ah, yo le he dicho a todo el mundo, Chaparro no es web online y sabe que tiene un partner como Coco, lo busco, él también me busca, nos buscamos y aparte de eso tenemos una reunión creativa que nos facilita la vida a todos y yo he ido entendiendo que tengo un equipo y que ya no estamos en las épocas en que sí por cuestiones de la vida y por organización hasta empresarial era Chaparro solo, pero yo he entendido que frase de Gabriel, Marica, tiene la nevera llena, y es cierto, y tengo la nevera llena de talentos que me rodean y solo recibo apoyos cada vez que me busca.
Bien, pues se trataba de hacer un programa de Navidad, pero también nos encanta contar un programa que tiene 33 años, que entra en el año 34. Habría que contarle a la gente un poco lo que pasa ahí, sí, en el detrás de micrófonos, en el detrás de cámaras y la importancia de dos libretistas de este gran programa como es La Luciérnaga. Y lo decimos sin falsa modestia porque nos reunimos y trabajamos muchísimo para darle lo mejor de nosotros, lo mejor de la información y lo mejor de la radio que sabe hacer Prisa Media y que sabe hacer Caracol Radio a los colombianos. Nada, pues muchas veces puede puede sonar o podemos tener en momentos en los que dicen, hombre, esto no es justo, pero es imposible no reconocer el talento, no agradecer, no ser desagradecidos con la gran labor que hace Jairo Chaparro, 27 años, Coco Liso, cerca de 7 años en la Luciérnaga, y qué bueno poder tener esta época de fin de año para agradecerse a los muchachos. Muchas gracias por lo que hacen. Felices fiestas. Bueno, seguimos aquí en La Luciérnaga. Bueno, nuestro siguiente invitado para Sin Anestesia, para recordar lo mejor de estos momentos que hemos tenido y de los precandidatos que todavía siguen en la lucha por ser los escogidos a la presidencia de la República, hubo uno que alborotó el ambiente, sobre todo por sus buenas relaciones con los Estados Unidos, porque también ha sido ministro, porque conoce muy bien el país y porque digamos que no tiene muchas o ninguna tacha en su comportamiento.
Y por dos cosas. La primera, en La Luciérnaga, porque casi no se deja peluquear de Norberto.
No, pues que el pelo lo tiene muy chiquitico. Ahí sí. Es complicado con él. Sí, el pelo le molesta bastante.
Y la segunda, porque en redes sociales se hizo viral el hombre comiendo tomate y tomate. ¿Usted cuántos tomates crudos se comería? De cocina, ¿no?
Uy, yo soy flojo para las verduras, o sea que creo que muy poquito.
Aprendámosle un poquito a comer con Juan Carlos Pinzón.
Aquí está. Don Juan Carlos Pinzón es precandidato a la presidencia de la República de Colombia y hoy está también aquí Sin Anestesia. Juan Carlos, bienvenido, ¿cómo estamos?
Don Gabriel, un gusto saludarlo, encantado de estar aquí con ustedes en La Luciérnaga.
Bueno, le voy a pedir aquí que nos peguemos un poquito al micrófono. Más pegadito. Señor, y nos vamos entonces por aquí. Bueno, Juan Carlos Pinzón, ¿desde cuándo se imaginó que podría estar siendo precandidato a llegar a la presidencia de la República? ¿Desde que toca el bichito de la política uno quiere ser presidente?
Pues es la hora que no me he lanzado de candidato.
Pero camina como un pato, tiene plumas de pato, tiene pico de pato. ¿Qué es eso? ¿Un precandidato? Es un precandidato, sí, sí.
No nos hemos lanzado, pero ¿sabe qué? Si siente uno deseo de servir a Colombia. Que yo crecí en un mundo y una familia donde todo es servir, amar a Colombia. Y luego me tocó servir en muchos cargos. Y cuando yo veo todos los rollos y los problemas que hay, pues dice uno, esa experiencia, espero que el país le pueda ser útil. Y eso es lo que quiero hacer, servirle a mi pueblo, a mi Colombia.
Esa experiencia de servicio usted la tiene desde el servicio militar, desde una escuela militar, desde un paso y un amor. Ahora que sonaba el himno nacional, como suena siempre a las 6 de la tarde, decía usted, pues estábamos aquí cuadrándonos, es complicado no estar de pie firmes cuando uno tiene el himno nacional de la República de Colombia.
Sí, yo oigo el himno de Colombia y todavía vibro. Y siento que todos tenemos que vibrar porque son los símbolos, son las cosas que nos tienen que unir y que al final hacen que reflexionemos sobre lo que es importante en nuestro país.
El himno nos une, eso es muy, muy importante, señor. Bueno, pues con Juan Carlos Pinzón estaremos hoy Sin Anestesia.
¡Buenas, buenas! Mis amores, hoy amanecimos. Hola, mi amor.
No, se le ocurra. Eso sí tampoco.
No, Carlos.
Este man que le dio.
Que se anda un pico.
No, qué dicha.
No, pero. ¿Cómo es? Hola, mi vida.
No, pero Norberto.
Y saludaba a Orlandito, que Orlandito toca un pico chiquito.
La mejor de verdad.
Ella sí es gay. Ay, no. Un año soltero y sin moza, eso no puede ser.
Venga, Norberto, yo creo que ya. Y
Juanquis, ¿cómo estás?
Venga, esto ya se está pasando, en serio. Estoy bien a interrumpir cuando tenemos grandes e importantes invitados.
Vamos a arreglar al doctor
Juan. Ojo que Pinzón siempre está más peinado, o sea, parece de película de los años 30 y 40 que el vaquero no se despeinaba nunca. Así es, Juan Carlos Pinzón.
Como Mandrake.
Puro peinado lambido de vaca.
No. Eso es herencia militar.
Sí, señor.
Como Mandrake, ¿se acuerda del mago Mandrake?
Mirado, doctor Pinzón.
A ver,
Norberto. ¿Por qué siempre la tendencia de peinarte hacia la derecha? ¿Siempre hacia la derecha?
Todo a la derecha funciona mejor. Con orden. Con orden.
¿Cómo será cuando se levanta y le amanece aquello a la izquierda? Y dice, no, señor, ya para la derecha.
¿Siempre amanece a la derecha?
Sí, no, pues cuidado, no. Aquello es el pelo, por supuesto.
¿Ya cuántos años de servicio a la patria, doctor Pinzón?
Ya muchos. Llevamos desde chiquitos, ahí sí como dicen.
Desde chiquitos. Sí.
Oye, me está cortando el pelo, en serio, mire eso. No, pero qué peligro.
¡Ay! No,
hombre, no haga eso.
No, en serio, no. Que no haga eso, hombre. No, mire, no.
Mire que yo tengo a José, que es el peluquero, que sí me peluquea, se va a molestar con usted.
¿Es como le arreglas a
José? No, José va a quedar chocado.
Cuidado, que ahí dice
esa vaina. Pues es de nuestra comunidad.
No es de su comunidad.
¡Ay, sea!
Esto era con despeinada.
No, sí, claro.
Perdón
que si no le he puesto el.
No. A mí me dijeron que esto era para divertirme.
Yo sufro, Juan Carlos.
Esto es medio tortura aquí, mire.
Eso sí. Bueno, mira, este peinado está como don Gediondo quebrado para un lado. A mí de
eso. Pero para la izquierda no lo ponga. Pero para la izquierda no lo ponga. Para la izquierda sí no de vainas.
Nervioso acá.
¿Yo qué hago peinándolo también?
¿Cuál ha sido el mejor cargo que has tenido en la función pública, doctor Juan Carlos Pinzón?
No, eso sí, es una mala.
Ay, mira que si estás perdiendo votos con la comunidad.
No, yo soy amigo de la comunidad, pero ay, no, no, sí, ni para el berraco.
Estás perdiendo votos, amor, con la comunidad.
LGBTIQ+.
Mira, todas mis amigas dijeron, votamos por Juan Carlos y se deja poner rulos y se deja poner picos.
Que ponga el rulo.
Dígales que las queremos, que las apreciamos, que las respetamos, pero sin rulos aquí.
Estábamos en el principal cargo que usted ha tenido para servir al país.
No, sin duda haber servido como ministro de Defensa 4 años,
sí,
liderando, comandando esas fuerzas militares y de policía, pero sobre todo descubrir ese valor que tienen los hombres y mujeres. Nuestros militares se juegan la vida por Colombia, entregan todo, así que eso lo llena uno de inspiración y de amor por el país, y la verdad, fueron años de grandes logros.
Pero
tenemos muchos resultados, grandes golpes.
¿Usted compara las fuerzas militares de ayer y de hoy? Frente, por supuesto,
las de antes son más viejas.
No, por supuesto que todos los militares, todos los policías, todas las fuerzas siempre están prestas al servicio. Pero hay momentos de desmoralizarse. Hombre, uno preguntándose. Hay momentos en los que dicen la tropa puede estar desmoralizada. ¿Usted qué siente que hay hoy?
Hombre, yo primero siempre confío en las Fuerzas Armadas, las de ayer y las de hoy.
Okay.
Nuestros militares y policías son buenos, hay que rodearlos, son la mejor gente del país. Y se están jugando la vida siempre. Lo que están es muy mal liderados. No tienen hoy el liderazgo necesario. No tienen un comandante supremo que las quiera, que las respete, que las acoja. Al contrario, las ha maltratado, las ha ofendido. Les ha quitado los recursos. Los pone casi que por debajo de los criminales. Es muy doloroso lo que está pasando. ¿Pero sabe quién pierde con eso? El pueblo colombiano. El pueblo colombiano queda en riesgo. Queda en riesgo. A este man yo no le voy a pagar.
¡No!
Imagínate, imagínate que...
No, haga lo que haga, yo no le pago.
Cuando yo presté el servicio ahí me decían cantimplora.
Bueno,
Norbert, lo más emocionante para mí era cuando me decían, mire, Norbert, esta noche te toca dormir con el pelotón.
Ay, bueno, no, Norberto, pero respete.
Me retiré porque dejé muchos...
¿Y por qué lo llaman Norberto?
Dejé muchos cabos sueltos, por eso me retiré.
Por eso, porque está abierto siempre la peluquería.
Y siempre está abierta la peluquería. Óyame, doctor Juanquis. Juanquis le digo yo cuando él va a la peluquería.
¿Cómo se llama un peluquero?
José,
el cantante.
José
es serio, puesto en su lugar. Sí, no habla cuando peluquea.
Con Toño le decimos, Juanquis, le hemos pegado unas arregladas a Juan Carlos.
Me trasquiló, así decía mi mamá. Este man me trasquiló.
Y veo que te estás poniendo tinte. Este tinte.
Blanquito.
Este tinte se llama tinte uribista. Ese tinte, doctor Pinzón, ¿es solamente por ahora, por la campaña presidencial, o siempre lo vas a tener ahí?
No, señor, yo aprecio y respeto mucho al presidente Uribe, porque ha sido un hombre que ha servido con amor por el país.
¿Cómo no?
Y siempre está pendiente de seguir sirviendo, y todo el tiempo está que ocurre un ataque en algún lado y está primero anunciando, acompañando al país. Yo creo que habrá gente que lo quiere, mucha, la mayoría, y hay una que no lo quiere. Pero yo creo que todo el mundo lo respeta.
Pero yo estoy de acuerdo con Norberto, y lo voy a interrumpir. Ese tinte uribista es de ahora y que hay que aprovechar en caso de que decida en algún momento lanzarse a la campaña presidencial.
Pero venga, le cuento. En el 2002, cuando se lanza el presidente Uribe, hay gente que no votó por él y allá está con él. Yo voté por él desde el primer momento.
Okay.
Luego participé de su gobierno. Fui el representante de Colombia en el Banco Mundial. Otra vez, ganchitos. ¿Qué ganchitos? ¿Ah? Déjeme sin ganchitos.
No pierdas votos con la comunidad, Juanquis.
Son Norbertos, que está cansón hoy, Dios mío.
Juanquis, ¿quién ha sido esa persona que de pronto a ti te estimuló y te dijo, tú vas a ser un gran servidor de la patria, vas a ser un gran hombre, esa persona que te lanzó a la política, prácticamente?
No, yo creo que la persona que... Mire, esta
vez me
ahora sí quedé. Lo desconectamos allá. Mire eso.
Oiga. No, mire los libretos.
Oiga.
Norberto, no sea cansón, en serio.
Me cogió cariño,
Norberto.
Eso es como cuando uno llega a una casa y hay un perrito y el perrito le salta.
No,
un niño pequeño.
Pero es que le coge la pierna.
Sí, era la pierna.
Gracias,
chao, mi amor. Chao, Gabo, felicidades.
Quítele el delantal, esta cosa, hombre.
Y acuérdese, no se le va a pagar, ¿no?
No, man, hablando en serio de pagar, son 73 mil pesos. ¿Cómo vas a pagar?
Que dijeron que con esto.
Sí, tiene que pasarlo por
¡no, el... señor! ¡No! ¡Adiós! ¡Norberto, adiós! ¡Adiós, señor! ¡Que le vaya bien! No, y mire lo que todo que de eso por allá. Bueno,
bueno,
ya. No, bueno, ya. Bueno, ya, ya, ya. Norberto, que le vaya muy bien, señor. Me presento a... Me imagino que ya estuvo usted en Pregunta Yamil. Yamil, bienvenido. ¿Cómo estamos?
Hola, doctor Pinzón. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Don Yamil, un gusto saludarlo.
¿Tú habías visto en Pregunta Yamil?
Sí, Pregunta Yamil, sí estuvo.
Lo quería invitar otra vez, pero me quitaron los tigres, estos hijos de puta.
No, bueno, señor Yamil, sí, 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 sí.
Sí, sí, sí. Tuve un programa también que se llamaba Pregunta a mí y me lo quitaron estos
bueno, bueno, ya, ya, pero ya que estábamos.
¿Cómo está, doctor Pinzón?
Muy bien, doña.
Qué bueno verlo de candidato.
Me alegra mucho verlo yo.
El país en tus manos sería una cosa distinta, doctor. ¿Usted se echa comida todos los días?
Sí, señor.
Imagino echándose gomina hasta en los pelos del culo.
Bueno, sí, sí, sí. Pero que exactamente, que se echa gomina y que por eso no usa un rulo.
No, que se echa gomina.
No, que sí, que no usa un rulo. Ya, 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 sí.
Muy joven. ¿Cuántos años tiene, doctor?
Solo 53.
Muy joven, ¿no?
Ya en edad de merecer.
Vaya, se la paja.
Sí, todavía usa faja.
De la faja. No, no usa faja, no usa faja.
Sí, no usa faja. No, no, no.
Qué pena con la mamá.
No, sufrimiento.
¿Mi mamá que está oyendo este programa?
No, no.
Ah, no, hombre.
¿Qué tal es?
Todavía se le paró.
¿Siempre?
Siempre.
No, no, que sí le pagan.
Sí, me pagan.
¿Qué es usted de asesoría? ¿Cuál es su trabajo?
Sí, señor, el profesor, miembro de junta.
Así todavía le pagan,
todavía sí. Pagan.
Un gran miembro. Óigame, doctor, esa pregunta que me la estaba haciendo esa mañana, dije... Seguramente Juan Carlos Pinzón no está pensando porque me está rascando una hueva. La pregunta
una pregunta dice, nueva, fue lo que dijo.
¿Por qué puta que está tremendo el señor ministro? ¿Tú qué dices?
No, venga, venga, le traduzco, tranquilo, Juan Carlos Pinzón. Precisamente usted tocaba y hablaba del tema de los Estados Unidos. ¿Tiene usted buena relación con los Estados Unidos? ¿Qué siente que piensan ellos de lo que debe ser la nueva presidencia o el nuevo rumbo de Colombia? Si es que lo están buscando también.
Pues mucha de la gente que está en Estados Unidos piensa que Colombia debe ser el aliado que ha sido. Un país serio, un país que quiere salir de sus problemas y que quiere cooperar para afrontar los retos que tiene el mundo. En Estados Unidos nos quieren mucho. Hoy en día, yo le digo, en el entorno del presidente Trump hay gente que nos quiere. En el Congreso hay congresistas de origen colombiano, uno republicano, uno demócrata, moreno, gallego. El secretario de Estado, Rubio, está casado con una señora de origen colombiano. Nos quieren allá, nos quieren mucho. Pero aquí se han dedicado a romper la relación en lugar de aprovechar para que haya más cosas. Mire, nomás en el tiempo que yo era embajador logramos que entrara el aguacate, el mango, la uchuva. Logramos que subieran más recursos para el país, que se hiciera cooperación tecnológica, que viniera inversión. Es que eso es lo que uno tiene que hacer en esos puestos. Hacer cosas que le sirvan a la gente.
Pero, doctor Pinzón, anunciándose una militarización, 25.000 hombres para el Catatumbo, además, hablando de diálogos entre los ministros de los dos países y Estados Unidos, ¿cómo puede observar ese anuncio y esas zonas binacionales de cooperación?
Lo que hemos hecho muchos allá en Estados Unidos, y me incluyo, es explicar que una cosa es el gobierno de Petro, que es una anormalidad, y otra cosa es el país. Las grandes mayorías del país ven a Estados Unidos con buenos ojos, pero mejor aún, a ningún colombiano se le ocurriría que vayan nuestros soldados a entregar su vida para defender un narcodictador. Okay. Eso no puede ser. Por el otro lado, a ningún colombiano se le puede ocurrir que nosotros veamos con buenos ojos una dictadura que ha oprimido a su pueblo, que ha exiliado 8 millones de personas, que aquí los hemos recibido y hemos tenido problemas también, por eso hay que decirlo. Después del pueblo venezolano, el otro gran pueblo víctima del régimen de Maduro y Chávez, ese es el pueblo colombiano.
No, adelante. Que siga preguntando, Orlando, porque yo quedé aquí como un huevón.
Pero... No, 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 el pregunta ya mite la lucierna, no se lo vamos a quitar. No, ya, no, ya,
pregunta, sí. Pregunta, Orlando, yo quedé como un marica.
No, bueno, bueno, sí, es el que fabrica, sí, usted sí, fabrica, doctor, sí, sí, sí.
Oiga, doctor Pinzón, esa pregunta que me la estaba haciendo esta mañana a las 5 de la mañana, dije, seguramente el doctor Pinzón me está pensando porque está rascando la punta del culo.
No, 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 antes de que se pusiera un rulo, Yamil, sí, Yamil, no. No, señor.
Marica,
¿no? Bueno, sí, que el fabrica también, el fabrica su producción.
La
sí.
Pregunta es la siguiente: ¿por qué putas que señor ministro? ¿Tú qué dices?
¿Tú qué dices?
Oiga, pero la pregunta que hace Yamil es en serio. Por supuesto que los malos son los guerrilleros, los malos son los alzados en armas, pero también hay excesos o hemos tenido excesos de las fuerzas militares, del ejército. ¿Ese pecado cómo lo ve usted, doctor Pinzón?
Pues hombre, el tema es que las Fuerzas Armadas deben respetar más la ley y el orden, los derechos que nadie más. ¿Por qué? Porque tienen las armas a nombre de la nación y tienen el deber de proteger es los derechos y la vida de los colombianos, nuestra soberanía. Entonces, cuando un hombre, las Fuerzas Armadas, viola la ley de manera deliberada como un delito contra el país, pues hay que ser muy estrictos y muy enfáticos en que debe haber un castigo. Pero también le digo otra cosa. Muchas veces los acusan de cosas que no son. Y han metido a muchos de nuestros hombres en unos problemas gravísimos. Terminan hasta pagando cárcel por delitos que son infundados y que muchas veces hay estructuras que buscan meterlos en problemas. Entonces, así como hay que ser estrictos con los que violan la ley, por favor también miremos cómo proteger a esos militares que cumplen con su deber, que luchan por Colombia y luego los enredan con mentiras y con engaños.
Bueno,
pues muchísimas gracias, gracias, doctor. No sé si el cacorro de Orlando
no, tengo el cachorro, no le diga así. Bueno, ya aquí está, así.
Muchas gracias por estar aquí. Bueno, le voy gracias. A hacer una propuesta, doctor. Si el día de la segunda vuelta dicen Juan Carlos Pinzón es el nuevo presidente de Colombia a las 5 de la tarde, en la noche nos vamos donde las putas.
Ni por el...
No, que si, es que Yamid es muy sano, que si van a comer frutas, él está diciendo, hombre. No, bueno, ya, Yamid, que le vaya muy bien, está insoportable hoy.